Mediodía. COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Tiempo ya para toda la información local y regional. Les habla Gerardo Cisniega. En COPE estamos contando desde hace días que a partir de ahora serán los telefonistas y los administrativos de los centros de salud los encargados de decidir qué paciente será atendido presencialmente por el médico o por teléfono. Hoy hemos querido conocer la opinión de médicos y enfermeras sobre este asunto. Ambos colectivos han mostrado su total oposición a esta medida que ha implementado el Servicio Cántabro de Salud. Katia Nogueira.
No es coherente que una persona sin conocimientos médicos sea la encargada de decidir si un paciente necesita o no ver a su médico. Es lo que dice el sindicato médico, quien exige a Sanidad invertir más dinero para que los médicos tengan más horas de consulta. Para su portavoz, Vicente Alonso, poner esta decisión en manos de telefonistas es una chapuza.
Ellos dicen que van a educarlos en unos protocolos que van a dirigir al paciente más o menos esa situación. Para mí esto es una chapuza más de no querer coger el toro por los cuernos.
El sindicato de enfermeras también se muestra en desacuerdo con esta propuesta. Ningún trabajador sin formación médica puede tomar este tipo de decisiones. Ana Samperio es su secretaria general.
Que no sean los recepcionistas de llamadas, los auxiliares administrativos, los que decidan a quién debe recurrir la asistencia de un paciente, o si pueden esperar o si no pueden esperar, porque no tienen formación sanitaria, no pueden estar en manos de profesionales no sanitarios esas decisiones.
Según ha podido saber COPE, algunos telefonistas y administrativos ya se han negado a hacer esa labor en sus centros de salud.
Bueno, este nuevo funcionamiento de los centros de salud está operativo ya desde hace días, como han escuchado. Algunos trabajadores, telefonistas, administrativos se niegan a llevar a cabo esa labor, la de decidir a qué pacientes debe ver o no debe ver presencialmente el médico. De hecho, no está claro que sea una actividad legal que un telefonista o un administrativo pueda tomar esas decisiones sin formación médica. Es lo que dice la presidenta de la Junta de Personal del Servicio Cántabro de Salud, Arantxa Cosío.
Lo que está claro es que la decisión de si es urgente, no urgente, o si tiene que ser un día, dos o tres la demora, eso no se le puede pedir a una persona que filtre. Veremos cómo lo van a gestionar realmente para saber si eso es jurídicamente de tu profesión, de tu categoría o no.
Bueno, eso es lo que parece que no está claro, si jurídicamente es legal que un administrativo tome ese tipo de decisiones en los centros de salud de Cantabria. Estamos contando noticias en mediodía, COPE Cantabria, jornada de viernes 5 de noviembre. Otro asunto polémico, ayer esas inundaciones en la zona del Sardinero de Santander. El ayuntamiento ha reiterado que se produjeron por la falta de limpieza que provocó que las hojas se acumulasen en las alcantarillas y no permitiesen filtrar el agua. Así lo ha dicho la alcaldesa Gema Igual y también aquí en COPE la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, que han recordado que esa labor de limpieza corresponde a la empresa Ascan, que es la que presta todavía de momento el servicio de limpieza aquí en Santander.
El tanque ha funcionado bien. Ayer las razones fueron otras. En el momento que si a los bomberos y a Qualia retiraban las hojas y retiraban los restos de residuos que taponaban esas alcantarillas, el agua pues salió y esa limpieza corre a cargo de la concesionaria del servicio de limpieza. Deben de hacer una labor con más intensidad, claro, y más exhaustiva.
Bueno, la subida del agua, ya lo saben, provocó importantes pérdidas para los establecimientos de la zona, que denuncian que tras las obras de remodelación de la Plaza de Italia en el Sardinero, el agua se acumula constantemente en varias zonas cada vez que llueve con cierta intensidad. Y la Universidad de Cantabria recuperará la presencialidad al 100% de los alumnos en las aulas a partir de la próxima semana. La mejoría en la incidencia COVID va a permitir eliminar todas las restricciones actuales, aunque se mantendrán medidas como la distancia de seguridad de metro y medio o el uso de mascarillas y geles. Lo ha anunciado hoy el consejero de Universidades, Pablo Zuloaga.
Va a permitir en la práctica que los alumnos, las alumnas, puedan volver a estar juntos en las aulas siempre y cuando se garanticen las condiciones de seguridad en esa situación de riesgo controlado en la que ahora mismo se encuentra Cantabria y en la que estamos seguros de que vamos a permanecer durante mucho tiempo.
Bueno, ya saben que hasta ahora se había mantenido un modelo presencial y online en la Universidad de Cantabria. La incorporación de los alumnos será de forma paulatina la próxima semana. Son las 2 de la tarde, 25 minutos.
El futuro de Cantabria está en la innovación y la sostenibilidad.
No hay otro camino, no tenemos que tener miedo a introducir nuevas tecnologías, no tenemos que tener miedo a formar a nuestros trabajadores.
La innovación no está reñida con la tradición. ¿Te sumas? ICAN, Estrategia de Especialización Inteligente de Cantabria. Consejería de Industria, Turismo e Innovación. Gobierno de Cantabria.
Bueno, seguimos conociendo con detalle los presupuestos de Cantabria para el próximo año. Presidencia, Interior, Justicia, Acción Exterior manejarán el próximo año un presupuesto de 130 millones de euros. El objetivo, según ha avanzado su titular, será modernizar la administración para dar sobre todo un mejor servicio a los ciudadanos. Santi Ruiz de Azúa.
Y para lograrlo, la consejería se ha marcado reducir de forma importante la temporalidad de los funcionarios, bajándola del 10,5% actual. Digitalizar la administración es otro objetivo importante, reduciendo a cero el consumo de papel, pero al mismo tiempo mejorando la seguridad en los procesos informáticos. Para ello, se va a invertir en ciberseguridad. Paula Fernández.
Estamos en un mundo en el que tenemos un problema muy grave, que luchamos día a día con él y que cuando a veces no eres noticia es cuando estás haciendo las cosas bien. Y tenemos que velar por esa seguridad.
A lo largo de 2022 se pondrá también en marcha una oficina de atención al personal recluso en el Dueso, que ahora es atendido en los juzgados de Santoña. La atención de emergencias se lleva a otra de las partidas económicas más altas, con un cambio importante. A partir de ahora, los espeleólogos tendrán que notificar al 112 la cueva que van a visitar para no tener que pagar un rescate en caso de que fuera necesario.
Bueno, pues eso es lo que ha anunciado hoy la consejera del área, que desde luego manejará un presupuesto importante para el próximo año. También el Gobierno de España ha transferido este viernes a las comunidades otros 4.000 millones de euros del Fondo Extraordinario COVID aprobado en 2020, con cargo a los presupuestos del 2021. En el caso de Cantabria, la región ha recibido hoy 50 millones de euros, que se unen a los 117 que ya recibió en septiembre. Hablando de presupuestos, el Partido Popular en el Congreso presentará 27 enmiendas a los presupuestos del Estado para Cantabria por valor de 99 millones de euros. Se exigen más inversiones en infraestructuras ferroviarias, el tercer carril Santander-Torrelavega, el soterramiento de las vías o la nueva ubicación de la depuradora de Vuelta a Ostrera. El diputado Diego Movellán duda que la alta velocidad además llegue a Cantabria, como anunció ayer aquí en Santander la ministra de Fomento.
Después de haberla visto, después de haberla escuchado, creemos que el Partido Socialista, a través de la nueva ministra de Fomento, no sabe de las demandas ni de las necesidades que tienen, dicen que cumplen y que van a traer el AVE a Cantabria. Mañana van a escenificar esa primera piedra otra vez en Monzón de Campos y hay que decir que a los cántabros se nos está agotando la paciencia.
Bueno, y sorpresa e indignación entre los trabajadores cántabros de Unicaja Banco tras anunciar el despido de 52 y la intención de cerrar el 40% de las oficinas que hay en la región. Los sindicatos ANTI ya han anunciado movilizaciones y dos jornadas de huelga.
El ERE anunciado por la dirección de Unicaja incluye despidos de menores de 50 años, cierre de oficinas y desplazamiento de trabajadores a otras comunidades. Las dos partes tienen un mes para llegar a un acuerdo que no parece fácil. En Cantabria supondría el cierre de 28 de las 72 oficinas que hay en la región. Pedro Damalia es presidente del comité de empresa.
Y eso lo que ha provocado es una indignación con el banco que no podía ser mayor. La unidad sindical ya ha puesto encima de la mesa un calendario de movilizaciones y una huelga total el 26 de noviembre y el 1 de diciembre. No vamos a parar hasta conseguir que el banco acepte nuestras peticiones, que son básicamente la voluntariedad, y no vamos a aceptar la movilidad geográfica.
Los trabajadores ya han anunciado movilizaciones y dos jornadas de huelga los días 26 de noviembre y 1 de diciembre.
¿Busca sofás? Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Bueno, tenemos partidazo de fútbol este domingo en León, Cultural Leonesa Racing, con más de 1.000 aficionados cántabros que estarán en ese campo. De eso ha hablado hoy Guillermo Fernández Romo, el técnico racinguista.
Pues qué voy a decir, feliz y encantado, ¿no? Que vayan 1.000 personas este domingo en la jornada 11, pues espero que sea porque sus jugadores les empiezan un poco a emocionar, ¿no? Y nos sigan animando, ¿no? Porque el otro día se notó un montón. No podéis imaginar, eran 200, pues imagino el domingo con 1.000 personas ahí en el Reino, pues puede ser un gran partido.
Bueno, veremos a ver si sigue la buena racha de resultados del Racing en las últimas jornadas en la Liga. Tiempo inestable en los próximos días en Cantabria. Alcanzamos las 2:30. Ahora les seguimos contando todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.